los que van los de los grupos políticos quienes van a llevar cada una de las en esta comparecencia para ir avanzando, saludar al consejero y a miembro de su equipo que la acompaña y preguntarle a los grupos por las sustituciones. ¿Hay alguna sustitución por parte del Grupo Socialista?
Gabriel Corujo, lo sustituyo yo, María Teresa Crujoval.
Muy bien, muchas gracias. ¿Por el Grupo Nacionalista y la Constitución? No. Bien. Sí, hay una. Comienzo el primer punto del orden del día, que es la comparecencia del consejero de Obras Públicas, instada por el Grupo Nueva Canaria, sobre el cumplimiento de la PNL relativa a la concesión administrativa para la ocupación, construcción y explotación del dominio público en el puerto de Tasacorte. Por tiempo de 5 minutos, doña Esther González, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Señorías, señor consejero, buenos días. Esta comparecencia puede ser lo corta que decidamos los dos. Si usted me contesta a lo que yo les voy a preguntar en la primera intervención, a lo mejor la segunda, o es muy corta, en su caso, porque le tendrá que contestar al resto de los diputados, pero en la mía, insisto, si me contesta la primera, pues casi que podría obviar hasta la segunda intervención. La cuestión es que en febrero del año 2016, a su antecesora le pregunté sobre las actuaciones que tenía previsto realizar en los puertos canarios qué puertos canarios tenía que hacer para que se culminaran las obras de acondicionamiento de la dársena interior y la explanada comercial del puerto de Tasacorte. Ella a esta pregunta me contestó que conforme la orden del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del 30 de diciembre del 2011, modificando los términos de la concesión, era en el segundo trimestre del 2016, en el momento en el que se revisaría si efectivamente se habían cumplido todos y cada uno de los requisitos y que de los no ejecutados se exigiría que se ejecutaran, y si no, pues se llevaría a cabo las actuaciones que jurídicamente pues correspondieran, ¿no? Luego ya en abril del 2017, estamos hablando de 7 meses aproximadamente, ya habían pasado 4 meses de que había expirado el segundo semestre del 2016, pues no se había producido ningún movimiento en el puerto de Tasacorte con el tema de referencia, y entonces mi grupo presentó una proposición no de ley también en esta comisión, que la debatimos y que aprobamos por unanimidad pues la siguiente resolución que paso a leerle. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que por parte del ente público Puertos Canarios se demande a la empresa concesionaria para la ocupación, construcción y explotación de dominio público en el puerto de Tasacorte la construcción de las infraestructuras y la puesta en marcha de los nuevos servicios previstos en la adjudicación consistente en habilitar una zona comercial, terciaria y de parking, incluso un edificio comercial multiuso, la colocación de 5 pantalanes para esloras medianas y grandes, lo que permitiría la ampliación de 191 atraques en la zona intermedia del puerto, en un espejo de agua de unos 330.000 metros cuadrados, así como la construcción y explotación de un club náutico y servicios en la superficie prevista entre la dársena interior y su espaldón, o en caso contrario, se inicie el expediente de resolución de la concesión otorgada. Pues ya han pasado 7 meses de esa proposición no de ley, pues casi un año desde que expiró el segundo semestre del 2016 y año y medio desde que se tenían que haber empezado las actuaciones con la concesionaria para exigirles que se llevaran a cabo las actuaciones que no habían realizado o, en su defecto, pues proceder a rescatar esa concesión. Yo lo que me gustaría es que, en principio, nos contara qué es lo que ha hecho el ente Puertos Canarios para dar cumplimiento a la última actuación que fue la proposición no de ley, qué es lo que le falta por hacer y, en cualquier caso, para cuándo van a estar finalizadas las obras del puerto de Tasacorte. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. En nombre del Gobierno, el señor consejero de Obras Públicas, por tiempo de 10 minutos, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, señorías. Buenos días, señora González. Voy a intentar contar los antecedentes en primer lugar, relacionados con el puerto de Tazacorte, y luego pasaré a concretar lo relativo a la concesión de explotación del puerto de Tazacorte. Como ustedes bien saben, los problemas derivados de las obras de ampliación del puerto de Tazacorte se remontan 10 años atrás. En 2011 se firmó, lo decía ahora la señora González, una orden mediante la cual se modificaba la concesión administrativa otorgada a la entidad Satocan, posteriormente puerto de Tazacorte SL, para la ocupación, construcción y explotación del dominio público en el puerto de Tazacorte, debido a las circunstancias sobrevenidas que determinaron la necesidad de proceder a su reequilibrio económico, dado el contexto de crisis global que vivíamos. En dicha orden se refleja una serie de circunstancias sobrevenidas que sin duda alteraron los supuestos iniciales en los que se basó el otorgamiento de la concesión en el año 2008 y su posterior modificación. Las circunstancias fueron varias. Como ya he dicho, la existencia de una grave crisis económica a nivel mundial, con repercusiones graves también en Canarias, la prolongación de los plazos en 2012 de la ampliación de puerto de Tazacorte en su segunda fase, como consecuencia precisamente de la necesidad de ajustarla a las disponibilidades presupuestarias, y el inicio de un expediente de modificación del contrato de las obras de ampliación del puerto de Tazacorte con disminución de la obra, y en la cual no se contemplaba poner a disposición del concesionario antes del 2016 la dársena exterior que en el contrato de concesión estaba prevista. Dieron lugar a la imposibilidad de cumplir el contrato en los términos en los que se había otorgado inicialmente, ya que técnicamente no era viable y sigue sin serlo, la ejecución de las actividades previstas. Ante este escenario, a fecha de diciembre de 2011, se produce una modificación de la concesión, como decía, que transforma la concesión en los siguientes términos. Establecía que se admite el reequilibrio económico a la concesión, modificando las condiciones de la misma en los términos propuestos, debiendo abonar al concesionario los nuevos cánones resultantes del estudio y aplicar los nuevos precios, que se ha cumplido y se sigue cumpliendo hasta el momento. Debo recordarles que este puerto dispone de 350 atraques en la actualidad y se encuentran al 75% de ocupación. Es uno de los puertos con mayor nivel de ocupación de toda la red de puertos canarios. Y que además es el puerto canario que mayores ingresos produce a través de su canon, el puerto de Tazacorte. Asimismo, la orden establecía una revisión obligatoria de los nuevos términos de la concesión en el segundo semestre de 2016. Como bien ha dicho la señora González, para decidir en ese momento las nuevas condiciones, en su caso, y recogía la posibilidad de que una de las partes plantease una revisión de los términos antes de esa fecha si se producía un importante quebranto económico. En la revisión había que optar por una de las cuatro alternativas siguientes: mantener las condiciones existentes durante un nuevo periodo, modificando el periodo, volver al planteamiento inicial de la concesión, optar por un nuevo modelo a definir, o caducar la concesión. Así, exactamente el 5 de julio de 2016, la entidad concesionaria, Puertos de Tazacorte, presentó una propuesta de inversión y puesta en explotación de acuerdo con lo establecido en la orden mencionada. No obstante, no recibió respuesta por parte de la presidencia del ente público empresarial Puertos Canarios en dicho periodo. En octubre de este mismo año, se solicitó a la concesionaria el cumplimiento de las cláusulas modificadas para seguir lo estipulado en la orden de la que le hablaba y que también de esta forma daba cumplimiento a la proposición no de ley. Y se abrió un periodo de presentación de documentación al respecto. En diciembre se recibió una propuesta de la empresa concesionaria para ponerse a disposición de Puertos Canarios. A partir de ese momento se han mantenido sucesivas reuniones entre la dirección de ente Puertos Canarios y la representación de Puertos de Tazacorte, en las cuales hemos optado por la opción de un nuevo modelo a definir de inversión y explotación de la dársena exterior del puerto de Tazacorte, en el que continuamos trabajando. Porque llegados a este punto, y tal y como indicaba la propia proposición no de ley aprobada en esta comisión, cabían dos opciones. O bien iniciar el expediente de resolución de la concesión otorgada, que puede llevar consigo una judicialización del proceso y, por tanto, una profunda ralentización y paralización del desarrollo económico del puerto y, por tanto, del municipio, y que vendría a sumarse al que ya ha sufrido durante los últimos 10 años, o la búsqueda de una solución a través del diálogo y el consenso para lograr el objetivo que todos pretendemos y que no es otro que Tazacorte se convierta en un núcleo de generación de economía, riqueza y empleo en la isla. Por ello, como les he dicho, iniciamos un proceso de contactos periódicos con la concesionaria para detectar el mejor modelo a aplicar para el correcto desarrollo de las infraestructuras portuarias. Hemos pedido y estudiado diferentes proyectos alternativos que sean ejecutables, viables, de acuerdo a las condiciones reales del puerto, y lo hemos encontrado. Tazacorte presenta una especialidad, una peculiaridad única. El puerto de Tazacorte es idóneo porque está ubicado en la ruta de los barcos veleros tipo cruceros que inician la travesía del norte de Europa, armadores del Mar del Norte y Báltico, hacia América, y que precisa de un servicio de mantenimiento para sus barcos que se presenta como un nuevo nicho de mercado con mucho potencial, el de captar un tráfico creciente de armadores que valoran especialmente un puerto donde pueden poner a punto sus naves. Esta no es una actividad frecuente en Canarias y el puerto de Tazacorte presenta una situación geoestratégica inmejorable, que permitirá la creación de una actividad complementaria y comercial del puerto. Además, este tipo de embarcaciones operan sobre todo en invierno, que es cuando los puertos deportivos presentan menos movimiento con motivo de las condiciones del mar. Creemos que debemos aprovechar esta nueva fórmula para generar riqueza y empleo en el municipio de Tazacorte y en La Palma, y la empresa concesionaria en cuestión ha propuesto inicialmente lo siguiente: la creación de un nuevo varadero en Segunda Dársena con una rampa y un dique seco para los trabajos de mantenimiento, la creación de un servicio para Tall Ship en la línea de atraque junto al varadero y la mejora de la primera Dársena. Esto nos va a llevar a tener una nueva inversión para el puerto de Tazacorte por parte de la concesionaria que se realizará el próximo año y durará aproximadamente los 12 meses del año. Sin duda es una oportunidad que además permitirá poner en un corto plazo de tiempo en explotación la segunda dársena en las condiciones en las que se encuentra actualmente, sin precisar de la colocación de nuevos pantalanes. Una oportunidad que a mi juicio no podemos ni debemos dejar perder. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. A continuación abrimos un turno de intervenciones para los grupos no solicitantes. En primer lugar, por el grupo Podemos, doña Natividad Arnaiz, tiene usted
sí,
la palabra.
Quería pedirle al presidente, el compañero que lleva el tema está en otra comisión, intervenir al final.
Bien, si se incorpora, pues creo que por parte de los grupos no habrá ningún inconveniente.
Vale, y otra cosita, que es anunciar también que él sustituye en esta comisión para tenerlo en cuenta.
Ah, muy bien. Gracias. Pues muchas gracias. Pasamos entonces al Grupo Popular. Doña Lorena, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. Bueno, como adelantaba ya la portavoz de Nueva Canarias, pues hace ya 7 meses aprobamos esta PNL a la que nos referimos hoy para su cumplimiento, de un muelle que parece que no deja de darnos noticias, ¿no? Yo tengo que reconocer que, como siempre digo, cuando hablamos del muelle de Tazacorte, pues que me avergüenza como palmeras tener que estar leyendo en la prensa cada rato. Y de hecho, cuando en el orden del día veo el muelle de Tazacorte, pues reconozco que bueno, tengo por lo menos temor de que volvamos otra vez a poner en el candelero al muelle de Tazacorte. Pero bueno, el muelle de Tazacorte ha sido un despropósito desde el principio. Ya anunciábamos que no iba a ser fácil el cumplimiento de esta PNL, pero sin embargo, señor consejero, nos alegra de alguna manera que ese acuerdo que se ha llevado con la empresa concesionaria pues sea en buen término y que consigamos definitivamente un nuevo modelo. No sé ya qué nuevo modelo de explotación es, pero bueno, que este nuevo modelo de explotación del muelle de Tazacorte pues sea una realidad. Como decía, pues la empresa concesionaria, que en su momento cogió la concesión por 30 años, desde el año 2008, yo creo que no ha visto cumplidas las expectativas que tenía el muelle de Tazacorte y, por tanto, entiendo que le costó en su momento o le sigue costando desarrollar los acuerdos que tenía, ¿no? Este muelle se inauguró en el año 2000 y, bueno, si uno busca en la Wikipedia qué es el muelle de Tazacorte, el puerto de Tazacorte, pues dice algo así como, bueno, un puerto gestionado por el Gobierno de Canarias, un puerto pesquero con un incipiente turismo deportivo para barcos pequeños, pero los intentos de abrirlo al tráfico comercial de pasajeros y mercancías, por ejemplo, transporte del plátano o pequeños cruceros, pues han fracasado por las dificultades operativas que tiene. Qué pena, y le digo de verdad, qué pena pues, que se venda, ¿no? Ayer y hoy, esa gran noticia de que dos pequeños cruceros de apenas 100 personas en noviembre del año que viene atracarán en el puerto de Tazacorte, ¿no? Una pena, le digo, porque bueno, nos espera otro 2018 con un muelle vacío, con un puerto vacío. Y bueno, esos dos pequeños cruceros que ha conseguido el Gobierno de Canarias, que ya le preguntaremos al viceconsejero de en qué términos, pues que paren en la isla de La Palma, en este caso en el municipio de Tazacorte. Hoy leía un blog de un palmero y no le puedo dar más la razón, ¿no? Él decía que bueno, que es el muelle del paseo, y es verdad, todos bajamos a pasear al puerto de Tazacorte, y que La Palma se ha convertido en islas dentro de una misma isla. Yo creo que no hemos tenido...
Señora diputada, sí. Vaya acabando. Que ya
venció. Bueno, yo creo que no hemos tenido una visión general de la isla y esto es un claro ejemplo de ello, ¿no? Yo, este acuerdo que está anunciado hoy de un nuevo modelo, sobre todo por el bien del puerto de Tazacorte y la imagen que estamos dando al exterior, espero que sea una realidad. Estaremos muy pendientes de que se cumpla lo estipulado en ese acuerdo y que no volvamos a hablar de malas noticias en el puerto de Tazacorte. Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra por el Grupo Socialista el portavoz don Manuel Marco.
Gracias, presidenta. Nos agrada escuchar que por parte del consejero que este puerto tiene un 75% de ocupación y es el que mayor ingreso produce por su canon. Nosotros nos alegra esta noticia, pero el puerto deportivo, pero lo que nosotros reivindicamos y apoyamos en su día la iniciativa de Nueva Canaria es que se cumpla con la concesión. Usted ya ha señalado los problemas que ha habido para dar cumplimiento a esa concesión. Ha hablado de las posibilidades que había. Insisto, nuestro grupo apoyó y la apoyamos todos los grupos la iniciativa, la PNL de Nueva Canaria en esa línea. Usted ha señalado pues que había varias opciones: mantener las condiciones actuales, optar por un nuevo modelo o rescindir. Coincido con usted que rescindir hubiese sido también bastante complicado por todo lo que supone judicializar el proceso. Habla usted de que hay una nueva propuesta que ha planteado la concesionaria, que se está estudiando esta propuesta para un nuevo modelo que vaya a garantizar el impulso y el desarrollo de este puerto. Seguimos defendiendo desde el Grupo Socialista la necesidad de esta infraestructura para el desarrollo de la isla y de esta comarca de forma concreta, y lo único que nos cabe decirle, señor consejero, es que no podemos dilatar más esto en el tiempo. Hay que dar prioridad a la nueva propuesta para que se ponga en marcha y para que efectivamente en el 2018 pueda estar culminada, porque de lo contrario tendríamos que volver a esta comisión a seguir insistiendo en la necesidad de que se finalice y se cumpla con lo que en su día se comprometió la concesionaria. Gracias, presidenta.
Gracias. A continuación, por el Grupo Nacionalista, doña Guadalupe González.
Dicen los periodistas que no dejes que la verdad te estropee un buen titular, en este caso no dejes que te estropee un discurso, ¿no? Señor consejero, tal como usted ha explicado aquí, el puerto de Tazacorte, pésele a quien le pese, lo cierto es que va bien. Va bien el puerto deportivo con las cifras que usted ha dado, y ayer conocíamos que ya empiezan a cerrarse escalas de cruceros en dicho puerto para 2018, lo que viene a darnos la razón, no solo a Coalición Canaria, cuando defendimos muchas veces en solitario este puerto y cuando apostamos como formación política por su construcción, tanto en la etapa de don Antonio Castro Cordobés como de la de don Juan Ramón Hernández Gómez, sino también en esta, primero desde este Parlamento, donde yo misma planteé una comparecencia primero y luego una proposición no de ley. Y recuerdo que el portavoz del Partido Popular, ya que en aquel momento dijo que este puerto era un despropósito, ahora lo reitera la portavoz que interviene aquí, y ha tenido que llegar de nuevo Coalición Canaria, tanto al Ayuntamiento de Tazacorte, con Ángel Pablo Rodríguez al frente, como a la Consejería de Obras Públicas, para que tanto usted como su viceconsejero, don Hernán Cruz, como el director general de Puertos, continuaran el trabajo para lograr el objetivo. Y esto va también a propósito de la proposición no de ley que hoy aquí se recuerda. Nosotros votamos que sí, claro, no podemos votar en contra de que se cumplan las concesiones que se otorgan, pero tenemos claro que lo que queremos es que el puerto deportivo y el puerto en general funcione, y lo está haciendo, y que se cumpla lo acordado en la concesión mediante un acuerdo con el concesionario que permita que las infraestructuras que se acometan en el puerto deportivo sean las que el puerto necesita y no las que perjudiquen al propio desarrollo del puerto. Tazacorte es uno de los municipios con mayor paro de la isla de La Palma, y es un orgullo para nosotros como organización política y no una vergüenza que defender este puerto, defender al municipio, y lamentamos enormemente que haya gente de nuestra isla que en vez de sumar, que en vez de remar a favor de este puerto y del Valle de Aridane, se pronuncien en contra de una realidad incuestionable, que es que a veces hay cosas que tardan, pero llegan. Y desde luego hace falta las ganas, el impulso político y el esfuerzo, y nosotros le felicitamos porque en esta etapa se está consiguiendo. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. A continuación, en nombre del grupo proponente, doña Esther González, tiene usted la palabra por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Consejero, yo me alegro que estén caminando, pero usted me está diciendo que desde diciembre, hace un año o hace 11 meses, es cuando han empezado a hacer, llevamos 11 meses negociando. Yo le preguntaba, ¿para cuándo? Porque es que, insisto, como usted bien dijo, ya 10 años entre pitos y flautas, 10 años sin que se haya hecho lo que se tiene que hacer. A mí, pregunto, sé que lo van a estudiar, pero en la actual concesión, o tal como está determinada la concesión, en la primera fase venía determinada la necesidad de que había que acondicionar la dársena interior y la explanada comercial del puerto, que se hacía una zona comercial y una zona de parking que no se ha hecho, y además tampoco, casi 3 años después, pues no se ha hecho el famoso club náutico, los servicios en la superficie, y por supuesto el tema de los pantalanes. Mi pregunta es, en esta nueva negociación para un nuevo modelo, ¿habrá unos requisitos mínimos? Como mínimo entiendo que ustedes establecerán, no será lo que las concesionarias le digan. Entonces, la cuestión es, ¿qué requisitos mínimos son esos para aceptar ese nuevo modelo? ¿Va a haber zona comercial multiuso? ¿Va a haber el club náutico? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y además, ¿para cuánto tiempo lo van a prever? Porque es que si este nuevo modelo va a tardar en hacerse, pues lo mismo, o la mitad, me da lo mismo. Si usted me habla de 5 años más, pues ya estaremos 15 años y 15 años sin que se lleve a cabo la actuación. Nosotros, lo que nos movió a presentar en su momento o pedirle a la consejera que nos dijera qué es lo que estaba pasando con el tema y presentar la proposición no de ley que presentamos en abril, era exigir que se dotara al puerto de Tazacorte de los servicios necesarios, pero como bien han dicho los que me han precedido en la palabra, pues porque eso iba a beneficiar a la comarca, al resto del tejido empresarial, y eso era necesario para reactivar la economía y el empleo en Tazacorte y en la comarca de Aridane. Por eso, insisto, es importante saber que, por lo menos, qué requisitos mínimos son los que se van a exigir y saber para cuándo se van a materializar. Gracias.
Perdón, consejero, habíamos dicho al inicio de esta comisión que el señor Denis se incorporaba más tarde y que por parte de los grupos políticos no había ningún inconveniente en concederle la palabra. Así que si está si no, ya intervino el grupo proponente, tenía que haber entendido usted, entonces ya no le queda otra opción que intervenir, hablar o callar.
Señor presidente, será difícil que yo me calle, aunque venga un poco apurado. Bueno, me hago más o menos esto cargo de lo que aquí se ha planteado, ¿no? Y entonces, irvano una intervención, que en primer lugar lo que nosotros pensamos, y esto se discutió aquí en el Parlamento, ¿no?, con anterioridad, me parece que fue en abril, estamos el 26 de abril, y a mí me parece que el caso este del puerto de Tazacorte no es un ejemplo de la deficiencia que nosotros tenemos a la hora de planificar grandes infraestructuras, ¿no? Y es una deficiencia que muchos movimientos sociales en Canarias, en las que yo he participado directa y activamente, hemos denunciado. Hay una deficiencia en la planificación. Se hacen grandes obras, grandes infraestructuras, se enardece electoralmente a la población con que esto va a salvar más o menos la vida de las personas, en este caso en la comarca de Aridane, Tazacorte, Los Llanos. Y a mí me parece que en el fondo se ha manifestado que ha sido una infraestructura innecesaria, por lo menos no ha cumplido los objetivos que se tenían pendientes, no se hace caso de lo que la demanda ciudadana, y digamos que siempre hacemos lo mismo, hacemos grandes inversiones que después no sabemos qué hacer con ellas. En Tenerife les recuerdo que tenemos un puerto de Granadilla también, que probablemente estará muerto de risa, el de Garachico también, en Arinaga otro, y en definitiva ahora estamos buscando uno. Es decir, primero decimos que el muelle nos va a salvar la vida y después nos pegamos toda la vida buscando un barco. Porque hoy salió una noticia en El Día, que aquí lo tengo, una noticia en la que el consejero de Obras Públicas del Cabildo de La Palma dice que ya el gobierno canario tiene arreglado, sí, le pongo la página, ahora se lo dejo, tiene apalabrado dos barquitos para octubre de este año, del año 2018. Dos barquitos que no llega a 200 personas, que no van a estar ni una noche en Tazacorte, sino unas cuantas horas de mediodía, hombre. Entonces, no. Es que esa noticia nos da a nosotros pie a decir que el carácter ridículo de cómo se justifican algunas infraestructuras. Nosotros creemos que se hace un mal uso del dinero público, y este es un ejemplo. Pensamos que la propuesta también que hizo Nueva Canaria, que fue aprobada ese 26 de abril, yo me quedo anonadado porque aquí se estaba planteando, cinco pantalanes con más de 191 atraques, una zona comercial, esto, un casino, no, un club náutico, para intentar revitalizar ese puerto. O sea, son propaganda, propuestas absolutamente desproporcionadas para una zona que en el fondo iba para que cargar y descargar plátanos, que se ha manifestado que no es así, y para intentar revitalizar esa zona. Entonces me parece que a la gente de esa comarca, en mi opinión, se les engañó, y ahora veremos qué uso se les dan, ¿no? En definitiva, nosotros lo que pensamos es que es necesario, antes de planificar grandes infraestructuras, hacer un estudio de cuál es la rentabilidad social y económica. Y si no, se le dice claramente a la población: mire, señores, nos hemos gastado este dineral, porque son decenas y decenas de millones de euros, absolutamente para nada. Y ahora tenemos, este mes que viene se va a inaugurar también el puerto de Granadilla, y vamos a ver después qué uso le buscamos al puerto de Granadilla. Y así nos va, gastando dinero público, sin ton ni son, sin planificación y sin un estudio de la viabilidad para lo que ese puerto se construyó.
Gracias. Muchas gracias, señor
disculpe
diputado.
Disculpe por la molestia.
No, molestia ninguna, muchas gracias. Doña Esther González, me ha hecho usted una señal, no sé qué.
Yo, gracias, presidente, quería pedir el turno por el artículo 79, porque el señor Denis ha planteado inexactitudes. Si quiere que...
Usted un minuto.
Bueno, pues, señor Denis, yo simplemente decirle que, primero, esta proposición de ley fue aprobada por unanimidad, incluido su grupo. Y además, esta proposición no de ley sí fue a propuesta de Nueva Canarias, pero el planteamiento de lo que pone la proposición de ley no fue una propuesta de Nueva Canarias, es lo que ponía la concesión. O sea, no es algo que nosotros proponíamos que se hiciera, sino es lo que venía determinado en la concesión, y lo único que nosotros pedíamos, y fue lo que aprobó por unanimidad esta comisión, es que se cumpliera la concesión, en definitiva.
Muchas gracias, doña Esther. Ahora sí, le damos la palabra al señor. Yo creo que le hemos permitido intervenir después. Yo creo que ella lo que ha hecho es aclararle a una cuestión que usted planteó, y lo que ella ha hecho es aclararla, pero si usted quiere medio minuto, se lo doy.
Se lo agradezco. Yo sé que la propuesta de Nueva Canarias era una demanda a la empresa para que esto no se, digamos, justificara, para lo cual se fue la construcción. Es decir, era una demanda a la empresa para que, no, lo que se... Pero yo creo que en el 26 de abril de este año nosotros podíamos haber aprovechado para incluso no reconsiderar el pliego de condiciones por el cual se hizo esa obra, ¿no? Y aprovechar para intentar verle otros usos a ese muelle. Gracias.
Gracias. Ahora sí, señor consejero. Señor consejero, tiene usted la palabra por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero aclarar dos cuestiones. Lo primero, que me parece oportuna la PNL que se aprobó en esta comisión por unanimidad de todos los grupos políticos. Yo creo que fue oportuna porque, entre otras cosas, lo que viene a decir la PNL es que se cumpla con el contrato que se ha firmado, con lo cual básicamente no hay discusión en torno a la propia proposición de ley, y yo creo que eso provocó precisamente que hubiese unanimidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, coincido con el señor Denis en una sola cosa, y es que todas las infraestructuras, todas las grandes inversiones, efectivamente tienen que planificarse, tienen que estudiarse bien, tener planes de viabilidad y conocer bien la rentabilidad. No se puede construir con dinero público a lo loco. Yo eso coincido. Pero creo y defiendo que el puerto de Tazacorte es una oportunidad para la isla de La Palma. Y lo digo con total firmeza, con total seguridad. En primer lugar, porque efectivamente no ha logrado todos los objetivos, eso es verdad, no ha logrado todos los objetivos que inicialmente se plantearon, porque precisamente no se han ejecutado todas las obras que estaban planificadas. Esa es la realidad. Es decir, no se ha completado el puerto y, por tanto, es imposible, sin completar la inversión, conocer los resultados. Primero hay que completar la inversión para saber si realmente es el resultado. Y voy a dar dos datos. Donde está funcionando, funciona. En la parte deportiva, en el muelle deportivo, hay 350 atraques. Un número muy importante comparado con otros muelles deportivos. 350 atraques. De esos 350 atraques, más del 75% de ellos están ocupados. Vuelvo a insistir, eso es uno de los elementos más importantes para determinar la oportunidad de este puerto, de esta infraestructura, que, insisto, es importante, estratégica, y que todavía hoy tiene objetivos pendientes, y que lo que vamos a tratar, que efectivamente todavía no hay un acuerdo, lo que hay es una propuesta, en este caso, sin firmar esa propuesta por parte de Puertos Canarios, pero que lo que nosotros intentamos ahora es, con la concesión ya existente, que ya existe, pues tratar de negociar una serie de modificaciones que están regladas por ley. No podemos modificar todo, es decir, hay gran parte de la misma que va a tener que mantenerse por la propia ley de contrato público, pero en base a esa modificación y con la variable de que en base a si la inversión aumenta, pues probablemente aumentarán los años y bajará el canon, y si la inversión baja, bajarán los años y aumentará el canon. Es decir, eso es básico en cualquier elemento de concesión de explotación, de obra y explotación. Y, por tanto, yo creo que en esa vía es la que estamos trabajando, y hay una propuesta presentada por parte de la entidad concesionaria. Nosotros vamos a intentar discutir y firmar ese acuerdo antes de final de año para el próximo año, es decir, al año 2018, que la concesionaria haga ya la inversión durante el próximo año, que además está en la propuesta de ellos. La inversión inicial que se ha planteado es aproximadamente 4 millones de euros. Con eso dará parte de lo que anuncié en la primera parte de la intervención, dará parte de cumplimiento a la misma, y luego, efectivamente, no podrá renunciar a la parte comercial, a la parte de ocio, a toda esa parte que está vinculada al desarrollo del puerto y que nosotros creemos que es innegociable. En base a eso, yo simplemente decirles que agradezco, por supuesto, el apoyo de los grupos, de todos los grupos, que efectivamente esto no se puede dilatar más en el tiempo, porque cada vez que se dilata en el tiempo perdemos oportunidades, y las oportunidades hay que aprovecharlas. Y es una oportunidad, y lo voy a defender también, que por fin el puerto de Tazacorte entre dentro de la programación de cruceros. Es una oportunidad. Vengan 100 personas, 200, 300. Lo importante es que el año 2018 van a venir cruceros a Tazacorte. Y eso funciona de la siguiente manera. Les voy a poner el ejemplo de Gran Tarajal. Gran Tarajal solo ha ido un crucero en todo este tiempo, ¿no? Pues ese crucero hizo una encuesta de valoración de los propios pasajeros, de qué les parecía la propia instalación, etcétera. Pues la encuesta fue de las más valoradas, de las mejor valoradas por los pasajeros. Pues la próxima temporada ya está puesto el puerto de Gran Tarajal con varios cruceros dentro de la programación, porque lo han valorado bien los usuarios y, por tanto, se ha primado. Yo estoy convencido que el puerto de Tazacorte va a ser muy bien valorado, porque es una instalación de primer nivel, porque está en una zona espectacular en el Valle de Aridane, en el municipio de Tazacorte, y porque La Palma es también una isla maravillosa. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Hemos finalizado la primera comparecencia. Pasamos a la segunda. Al Gobierno, solicitada también por el Grupo Socialista Canario, sobre las terminales del Aeropuerto del Sur. En primer lugar, y por tiempo de 5 minutos, la señora Cruz Oval tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Digo exactamente lo mismo que decía la representante de Nueva Canarias. Esto puede ser tan corto como el consejero quiere que sea corto. Si responde a las preguntas que le formulo, la segunda intervención casi no tendría razón de ser. En otros lugares de España se han construido aeropuertos fantasmas. Y en el sur de la isla de Tenerife hemos asistido a la construcción de una terminal fantasma. Entonces, una terminal desde el 2008 que está y un fantasma que nos ha costado 27 millones de euros. Es un fantasma bastante caro. Por lo tanto, las preguntas que le queremos formular desde el Grupo Parlamentario Socialista son seis. La primera sería si se ha actualizado, si tiene constancia de que se ha actualizado el plan director del aeropuerto. Es un elemento fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque nos garantiza una fotografía del conjunto del aeropuerto. La segunda cuestión es cuál es la posición del Gobierno de Canarias con relación a las terminales del aeropuerto Tenerife Sur. Que se construya una tercera terminal, que se una la terminal 1 y 2 o otras alternativas que a este grupo puede desconocer. Pero sí nos gustaría saber cuál es la posición del grupo del Gobierno de Canarias en relación a este asunto. Tercera cuestión. En el proyecto plurianual de inversiones de los presupuestos generales del Estado, en el 2015 había una partida presupuestaria de 103 millones de euros para ejecutar entre el 2015 y 2018. La pregunta es la siguiente: ¿se han ejecutado de las tres fases que había prevista en esta inversión? ¿Qué es lo que se ha ejecutado? Porque una de ellas afectaba directamente a la terminal 2. Cuatro, ¿qué ha motivado que todas las terminales, qué ha motivado que todas las terminales de los aeropuertos canarios hayan sido objeto de una remodelación importante a excepción de la de Tenerife Sur, que lleva construido el año que viene 40 años. Quinta pregunta. Si en el año 2007 se ha reunido el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias y si se ha abordado el grave problema del aeropuerto Tenerife Sur. Sexta pregunta. El presidente del Cabildo de Tenerife anunció la creación de una comisión técnica con participación del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para valorar las inversiones, las obras, el proyecto DORA, porque había desacuerdo por parte del Cabildo de Tenerife en cuanto a las obras previstas en ese documento. Entonces, el planteamiento es: ¿cuántas veces se ha reunido esa comisión técnica y cuál es la propuesta definitiva, si es que haya una propuesta definitiva para conocerla? Nada más y muchas gracias.
Hola, tiene la palabra el consejero por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Bien, voy a intentar responder a las preguntas y así lo hacemos más corto, como bien dice la portavoz socialista. En primer lugar, la primera pregunta que hace sobre el plan director del aeropuerto de Tenerife Sur, no hay propuestas de modificación del plan director, pero no está modificado, no se ha modificado hasta la fecha. Y con respecto a la posición del Gobierno, decir que el Gobierno, en reiteradas reuniones con el Ministerio de Fomento, también en el marco del Consejo de Coordinación de Aeroportuaria Canarias-Estado, ha trasladado la importancia de llevar a cabo las inversiones necesarias que permitan mejorar la situación de Tenerife Sur, como un proyecto de inversión estratégica que conlleve una auténtica modificación del aeropuerto y no solo se limita a la mejora de la actual terminal. Nosotros, nuestra propuesta, intentaré responder así a varias preguntas que me ha hecho, entendemos que la propuesta que existe actualmente en el DORA es absolutamente insuficiente. Lo que pretende el DORA y lo que está programado en el DORA es exclusivamente unir la terminal 1 con la terminal 2, es decir, con la terminal nueva fantasma, como la ha denominado la portavoz socialista. Por lo tanto, creemos que eso no va a dar respuesta a la demanda y a la necesidad del aeropuerto de Tenerife Sur, entre otras cuestiones, porque hasta la operatividad de los propios usuarios se verá comprometida, dado que los controles de seguridad estarán en una terminal y las puertas de embarque en otra, y eso con una distancia de más de 500 metros. Eso, evidentemente, no va a resolver ningún problema de operatividad en un aeropuerto, el de Tenerife Sur, eminentemente turístico, de los aeropuertos más rentables de la red de aeropuertos canarios, y que además requiere pues dar una mejor imagen a todos los visitantes que recibimos por ahí. Con respecto al DORA, voy a dar una serie de datos. Para que vean, el DORA es un documento, efectivamente, de donde se planifica la inversión por un periodo de 4 años y lo hace en base a unos datos de tráfico, ¿no? Es decir, en base al tráfico y al aumento del tráfico, pues da unas inversiones. Pues las previsiones del DORA eran las siguientes: que iba a haber 9.300.000 pasajeros en el año 2016, 9.600.000 pasajeros en el año 2017, 9.955.000 en el 18, 10.200.000 en el 19 y 10.596.000 en el 2010. Es decir, un crecimiento de 300.000 pasajeros aproximadamente anuales. Pues bien, la realidad es que en el año 2016, que es donde tenemos los datos completos, en el aeropuerto de Tenerife Sur se registró un movimiento de 10.472.000 pasajeros, es decir, casi lo que estaba previsto para el año 2020. Por lo tanto, con ese dato se demuestra que el documento de las previsiones del DORA han sido superadas con creces. Y eso que, insisto, no estamos contando el año 2017, que es un año en donde las previsiones son que sea pues la movilidad en los aeropuertos pues ha crecido de manera exponencial. Por lo tanto, voy a poner otro ejemplo de las estimaciones del DORA donde hay un fallo, que también me gustaría acertar. Se preveía en el DORA que la capacidad de las terminales, de las terminales de Tenerife Sur, era de 5.750 personas por hora. Es decir, lo que iba a haber era 5.750 por hora. Mientras que los documentos de AENA mostraban ya que en el verano del 2014, es decir, años antes y en medio de una situación no tan positiva como la actual, todos los viernes se superaba ya esa cifra. Y todos los martes y los sábados se igualaba esa cifra. Por lo tanto, insisto en que las inversiones que estaban previstas en el DORA se quedan cortas y no dan respuesta a las exigencias y a las necesidades del proyecto. Yo, si quieren, después les puedo contar en qué consiste el proyecto que han planteado en el DORA, que es la unión de los dos edificios, la Terminal 1 y la Terminal 2, que la inversión de esa unión de las dos terminales supera los 30 millones de euros, que la previsión que ellos tienen es que las inversiones sean poco más de medio millón de euros en el año 18, 6 millones de euros en el año 19, y a partir del 2020 es cuando van a gastarse 25,12 millones de euros. Por lo tanto, no es una solución que encima no es a corto plazo, y que, desde luego, insisto, es insuficiente para la posición que mantenemos el Gobierno. Nosotros lo hemos trasladado en el Consejo de Coordinación Aeroportuaria, que además se ha reunido en el año 2017 también, a finales del 2016 y a principios del 2017, y efectivamente con el Cabildo de la isla de Tenerife, que también mantiene una posición similar a la nuestra, hemos mantenido varias reuniones, una de ellas incluso en el Ministerio de Fomento, pero que no nos han dado respuesta hasta ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Ahora abrimos un turno para los grupos políticos no solicitantes de esta comparecencia. En primer lugar, y en nombre del Grupo Mixto, don Jesús Ramos, tiene usted la palabra por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. No hace muchos meses que hablamos del documento de regulación aeroportuaria, o DORA, como se le conoce popularmente. Todos sabemos que fue aprobado por el Ministerio a comienzos de este año, y concretamente nos centramos en las actuaciones previstas para el Aeropuerto del Sur recogidas en este documento: el edificio de unión de terminales y ampliación de embarque y la adecuación de la plataforma general de estacionamiento de aeronaves. Entonces y ahora nos parecía un conjunto de actuaciones necesarias, pero manifiestamente insuficientes, ya que no se cumple con la auténtica aspiración del sur de Tenerife, porque no se prevé que se construya una segunda pista para facilitar las operaciones e incrementar el número de rutas y aviones que operen en este aeropuerto, que debemos recordar que es de los más transitados de Canarias y de España. La segunda pista es una asignatura pendiente y nos gustaría saber si el Gobierno piensa seguir insistiendo en Madrid para su construcción. Debemos recordar que el DORA es del periodo 2017-2021, por lo que si queremos que esta segunda pista sea una realidad en el medio plazo y que se recoja en el documento posterior al 2021, entonces toca trabajar desde ya para que el Gobierno no vuelva a dejar pasar esta oportunidad otros 5 años. Piense que si no se recoge esta pista en el DORA 2022-2026, habremos perdido una década de desarrollo, además de que hay islas que dependen todavía aún de este aeropuerto internacional, al no contar con un aeropuerto adaptado para vuelos que vengan del extranjero, como son La Gomera o El Hierro. Y le digo, señor consejero, que los herreños y los gomeros también aspiramos a que el Gobierno de Canarias no nos falle y ponga toda su fuerza negociadora en Madrid para que entre este DORA y el próximo no debamos esperar también una década sin soluciones. Y claro que esto no significa que no queremos que se hagan las obras vitales que deben acometerse en el aeropuerto Reina Sofía y que nos aseguremos que el Estado las dote y se ejecuten en tiempo y forma. Pero debe entender que el Gobierno del Estado y AENA no deben marcar las prioridades porque el interés general es el de la población de nuestras islas. Debemos ser más exigentes con las inversiones que se hacen. Además, pensamos, y se lo decimos por razones obvias, que el DORA ha quedado en parte invalidado con respecto a las previsiones que se tienen en Canarias, ya que cuando se aprobó no se contaba con el incremento del tráfico aéreo por la bonificación del 75%, ni con que vinieran a operar otras aerolíneas como Air Europa en nuestras islas. Por no decirle que cuando se apruebe el nuevo REF económico se deberán acometer inversiones en aeropuertos de nuestras islas, y especialmente en las islas no capitalinas, por lo que el plan de inversiones para Canarias recogido en el DORA debe ampliarse. Termino diciéndole, señor consejero, que no hace falta esperar 5 años para ponerse manos a la obra. Ahora sabemos que está en un momento delicado, pendiente de las negociaciones del convenio de carreteras con el Ministerio de Fomento. Pues bien, recuerde que tiene más cosas en la agenda que conseguir, como las inversiones necesarias en puertos y aeropuertos, y en ese trabajo podrá contar siempre con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. A continuación, en nombre del Grupo Nueva Canarias, doña Esther González, tiene su señoría la palabra.
Gracias, presidente. Yo quería un poco plantear cuál es la posición de mi grupo al respecto. En primer lugar, independientemente de todas las necesidades que tenga el aeropuerto Reina Sofía, entendemos que lo prioritario es la terminal de pasajeros. O sea, muy bien a la pista, muy bien a lo que sea, pero lo prioritario es la terminal de pasajeros, y creo que hay que poner los bueyes delante de las carretas, y si nos dedicamos a hacer todas las reivindicaciones juntas es muy probable que no saquen ninguna. Entonces creo que los esfuerzos se deberían plantear en la terminal. Segundo, aquí ahora hay dos versiones, no aquí en esta comisión, sino en general. Por una parte está la petición de ampliación de la terminal, y por otra parte, pues el presidente del Cabildo de Tenerife está hablando de una tercera terminal, no de ampliación de la terminal actual. No, por lo menos de mi grupo entendemos que lo lógico y lo adecuado es seguir peleando por la ampliación de la terminal que existe, y no por seguir haciendo una primera que está, una segunda fantasma y ahora una tercera nueva, para que las otras dos ya mueran el sueño de los justos. En cualquier caso, cuando estuvimos en esta comisión hace unos cuantos meses hablando precisamente de esto, decíamos que la ampliación de la terminal actual también es una obra que lo que tienes el dinero, la adjudicas, la haces y todo lo demás puede durar muchos años, no es algo de que se vaya a solucionar en 2 años, y la realidad es que la terminal está colapsada, ya está bloqueada, ya está congestionada, ya, o sea, que es algo que se nos ha puesto el problema sin tener solución. Nosotros entendemos que como situación transitoria, como solución transitoria a que realmente esté terminada la ampliación de la segunda terminal, pues no sería mala la unión de las dos terminales actuales. Permite un desahogo, obviamente en la terminal fantasma no existen todas las instalaciones, pero si la une, obviamente no es lo más adecuado, pero sí es más rápido de hacer, porque es que nos podemos ver en un plazo con 6 años o 7 años para poder tener la ampliación de la terminal nueva, y la terminal actual del Reina Sofía no aguanta 6 años más colapsada. Esa es nuestra posición. Entendemos que se deben llevar a cabo pues todas las negociaciones y todas, si quiere que le diga de una manera, todas las presiones necesarias, pero esto hay que ponerle una situación ya no a largo plazo, hay que poner una situación a corto plazo. Gracias.
Gracias, señoría. La palabra a la portavoz del Grupo Podemos.
Gracias, presidente. El aeropuerto de Tenerife Sur es el aeropuerto de Canarias que más incremento de pasajeros está teniendo, este año un 13%, y sin embargo es el único de la red de aeropuertos de todo el Estado que se ha quedado corto en estos últimos 5 años. Todos los aeropuertos están trabajando con holgura suficiente, incluso muchos de ellos están sobredimensionados, que por supuesto no apostamos por estas cosas, pero lo que queremos decir es que ni una cosa ni la otra. Se trata de que el viajero esté bien atendido, sin despilfarrar dinero público, porque además de ser algo lógico, nuestra economía depende fundamentalmente del turismo. Ya cuando hablamos de este tema el año pasado eran evidentes las carencias, y es evidente también que teniendo un edificio nuevo que está sin estrenar además desde hace 10 años, pues algo hay que hacer. Hasta donde sabíamos, y queremos saber si esto se sigue barajando o no, la solución que se había planteado era habilitar el edificio nuevo solo para facturaciones. Queremos saber si esta medida, si se baraja o no, y sobre todo queremos saber si es transitoria y cuál sería la fecha de apertura en tal caso. En la actual terminal hay 82 mostradores habilitados y en la nueva tiene capacidad para 30 más. En nuestra opinión creemos que algo solucionaría esa medida que se baraja, pero creemos que sigue teniendo un problema de embudo, porque las puertas de embarque, los fingers también y el filtro alfa siguen siendo los mismos, aunque el filtro esté un poquito más ampliado. Por lo tanto, el viajero lo que tiene que hacer es volver a desplazarse para embarcar, cosa que nos parece ilógica. Lo lógico es que factures y embarques en el espacio más reducido posible, ¿no? Por otra parte, en caso de que esta medida se lleve a cabo, queremos que nos informe también sobre los servicios que va a haber en esta terminal, donde los pasajeros van a tener que pasar un montón de horas, porque hasta donde sabemos, bueno, pues no hay ninguna cafetería ni ningún otro tipo de servicio más que los aseos. Y por último, saber también si está previsto un mostrador de atención al pasajero en esta nueva terminal, porque este tipo de servicios, además de ser necesarios, son los que marcan un poco la diferencia, sobre todo si queremos tener un turismo de calidad, ¿no?, y que aprecie nuestros servicios. Y creo que la última pregunta que le iba a hacer ya nos la ha contestado al principio, que era la medida, la solución que ustedes plantean a largo plazo, que hasta donde nosotros sabíamos iba a costar 10 millones, pero ahora nos ha anunciado que son 30. La unión, no sé si hay otras posibilidades más baratas para que no salga 30 millones de euros la unión entre una y otra. No sé si una pasarela cubierta, no sé si es el momento tampoco, ¿no?, de barajar esto, pero yo creo que es excesivo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. En nombre del Grupo Popular, don Miguel Jorge, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente, señor consejero. Permítame la broma. De nuestra amiga Dora hemos pasado a nuestra amiga Dorita, porque todas las previsiones del documento se han quedado obsoletas, viejas, antiguas, porque la realidad ha superado con creces a lo que inicialmente tenía previsto los datos de AENA y del Ministerio, ¿no? Por parte de nuestro grupo, evidentemente va a tener el Gobierno de Canarias todo el apoyo para solucionar este problema que no es de ayer, que desde hace mucho tiempo. Yo soy un poco torpón a la hora de comprender las cosas, pero lo que sí creo que me ha quedado algo claro en las intervenciones de todos, incluido la suya, es que no tenemos muy claro lo que queremos para el aeropuerto de Reina Sofía, ¿no? Unos quieren la segunda pista, otros quieren una nueva terminal, otros quieren poner en marcha la segunda, otros quieren unir la segunda con la primera. En fin, y desde el momento que demos cierta imagen de incertidumbre respecto de lo que se quiere con la terminal, otros lo aprovecharán para llevarse el dinero a otros lados, ¿no? Así que, en fin, a mí me gustaría que usted fuera claro, rotundo, a la hora de las exigencias al Gobierno de la Nación respecto de lo que queremos verdaderamente en el aeropuerto del Reina Sofía, en el que todos coincidimos que es necesario hacer una inversión importante, porque lo que existe actualmente o lo que hay bueno, ha quedado absolutamente desbordado por el tráfico tanto de pasajeros como de aeronaves, ¿no? Así que por nuestro lado, en fin, decirle que a nuestro grupo parlamentario lo va a tener empujando para que el aeropuerto de Reina Sofía, en fin, no sé qué decirle, si la segunda, si la tercera terminal, en fin, poner en marcha la actual o unirlas las que sean, pero en cualquier caso actuar y actuar ya.
Gracias, señor diputado. En nombre del Grupo Nacionalista, don José Manuel Pitti, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Saludo, Pablo. Estamos ante un paisaje añejo, ante un panorama antiguo y, en la apariencia, ante un horizonte incierto, con una estadística en colores, la calidad de destino, el récord de visitantes y una respuesta a la que tradicionalmente ha ofrecido la Administración Central en blanco y negro. Debemos recordar que el edificio terminal del aeropuerto Tenerife Sur, el aeropuerto Tenerife Sur en sí mismo, está a punto de celebrar su 40º aniversario. El plan director vigente fue anunciado el 14 de marzo de 2002, y desde entonces, con don Adán Martín en la presidencia y don Antonio Castro como consejero de Obras Públicas, los titulares de nuestras instituciones han reclamado insistente e infructuosamente su ejecución. También en el tiempo presente, como ha quedado más que constatado en esta comparecencia. Los datos son irrefutables. Como bien ha comentado el consejero don Pablo Rodríguez, el DORA no atinó en sus previsiones de tráfico, que en 2016 pronosticó en 9 millones y en la realidad conoció un movimiento de casi 10 millones y medio de pasajeros. Y el resultado de una terminal saturada y desbordada es hoy la consecuencia de la nula inversión realizada por el Estado en esta infraestructura. En los aeropuertos canarios, en fin, AENA obtiene anualmente unos beneficios de 180 millones de euros y solo invierte 62. En el aeropuerto Tenerife Sur gana 80 millones e invierte poco más de 22. Si nos atenemos a las previsiones contenidas en el documento de regulación aeroportuaria, que es un papiro repleto de agravios y desatinos, la inversión del Ministerio de Fomento para el aeropuerto Tenerife Sur refiere exclusivamente, en contra del criterio de nuestras instituciones, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, la unión de dos edificios terminales. Una obra que, para rematar el desafuero, empezaría a ejecutarse en 2019. El Ministerio de Fomento, ítem más, ha despreciado las alegaciones formuladas por el Cabildo Insular de Tenerife, que durante un pleno celebrado el día 24 de febrero de 2017, acordó denunciar y pedir la corrección de las previsiones del DORA. Clamó la necesidad de redactar un proyecto de inversión estratégica y pidió el inicio de la ejecución de un nuevo edificio terminal en el aeropuerto Tenerife Sur. Especialmente si se confirma la noticia de la reducción de la participación estatal en AENA a un 39%, un temor compartido en esta comisión por el señor consejero, ahora más que nunca debemos perseverar en la reivindicación, contenida desde tiempo inmemorial en el programa de Coalición Canaria, de la cogestión de nuestros aeropuertos. Instalaciones estratégicas de un destino turístico de primer orden que no deben estar ajenas a la exigencia de un control elemental en manos privadas. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación, para finalizar el turno de esta comparecencia, el grupo solicitante, doña Teresa Cruz Oval, tiene usted la palabra por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Yo creo que a nadie se le escapa la importancia que tiene el sur de la isla de Tenerife, no para la isla de Tenerife solo, sino para Canarias. Es un elemento fundamental en el desarrollo económico y social de esta región.
Las terminales de los aeropuertos son como las salas de estar de nuestras casas. Es la primera imagen, la última imagen, la que queda en nuestra retina. Y esa primera imagen y última imagen de la que se va, la que hemos convertido todos y todas en la principal industria de esta comunidad autónoma, que es el turismo, es una imagen mala. Vamos a quedarnos con mala. Y es una imagen no acorde al siglo XXI. Estamos dándole, estamos recibiendo y despidiendo a los elementos de nuestra principal, y digo elementos con todo mi respeto, de nuestra principal industria, en condiciones bastante lamentables del siglo pasado. Yo quiero presentarles un poco el aeropuerto Tenerife Sur y de dónde partimos y por qué estamos así. El aeropuerto Tenerife Sur forma parte de la Red Nacional de Aeropuertos y es, sin duda, uno de los aeropuertos más importantes en el ámbito nacional. De los 16 nacionales, ocupa el puesto séptimo. Pero, además, sin duda, el aeropuerto Tenerife Sur es de los aeropuertos españoles que recibe el mayor número de pasajeros, el mayor número de turistas. El 92% de los pasajeros del aeropuerto Tenerife Sur son turistas. Y como son turistas, poco mimo le estamos haciendo a nuestro turismo si lo estamos recibiendo en esas condiciones. Es verdad que da la impresión, poniéndose en el otro lado de la barrera, que aparentamos una orquesta bastante desafinada. Da la impresión que el Cabildo plantea una cosa, que el Gobierno plantea otra. Sin duda, quien lo tiene muy claro, y hay una unidad entre los 8 ayuntamientos del sur de la isla de Tenerife, que han hecho varios manifiestos poniendo en alerta tanto al Cabildo de Tenerife como al Gobierno de Canarias. Uno de los últimos manifiestos los han hecho recientemente, hace 2 meses. Yo quiero hacer referencia al primer manifiesto que hicieron nada más tomar posesión esta nueva legislatura. Y digo, de distintos colores políticos, un manifiesto de 11 puntos y decían, voy a extraer alguno de ellos, uno de esos puntos hacía referencia al engaño permanente con anuncios políticos incumplidos en relación al aeropuerto Tenerife Sur. La necesidad de un compromiso de todas las fuerzas políticas de la isla de Tenerife en torno al aeropuerto Tenerife Sur. La urgencia de establecer un plan director. El plan director, sigo diciendo lo mismo, es la foto fija del conjunto del aeropuerto Tenerife Sur. Y es un elemento fundamental el plan director. Y después digo por qué es elemental, independientemente de que sea la foto del conjunto del aeropuerto. Y luego hacen referencia a la tibia exigencia que ha habido por parte de las autoridades insulares y regionales en torno al aeropuerto Tenerife Sur. Uno de los graves problemas es no solo que no nos ponemos de acuerdo entre las instituciones, sino en el manejo también de la información. ¿Por qué digo en el manejo de la información? Porque el director de AENA hace referencia a un crecimiento del aeropuerto de un 2%. Y, por lo tanto, calcula que en el 2030 hay capacidad en ese aeropuerto hasta el 2030. Pero la realidad es que el crecimiento del 2015 al 2016 fue de 14,9%. Esa es la realidad. Y la realidad es que estamos ya al borde de un auténtico caos. Y cuando vayamos a dar respuesta, estamos dando respuesta para hoy cuando teníamos que dar respuesta desde hace mucho tiempo. El viernes por la tarde, en temporada alta y en temporada baja, no es que haya un hacinamiento en Tenerife Sur, no hay hacinamiento, hay un caos. Y en temporada baja, continuamente el caos, ni viernes ni nada, continuamente caos. Porque es nuestro principal turismo viene en temporada baja. ¿Por qué planteamos esto? Porque nosotros realmente creemos que el Tenerife Sur, independientemente de que necesita muchas actuaciones, la inminente es la terminal. Instamos desde el Grupo Parlamentario Socialista que tengamos una voz clara en torno a lo que queremos con la terminal, porque no podemos estar divagando. Si queremos una terminal, una tercera terminal, si unimos la 1 y la 2, hoy, mientras estamos debatiendo esto, están operando dos compañías en la terminal 2 y le hacemos un recorrido turístico antes de que se vayan a su tierra. Los turistas están haciendo un recorrido turístico de 500 metros porque facturan en una terminal y embarcan por otra terminal. Esa es la realidad. Entonces, mimemos esa industria que tenemos y también mimemos el futuro desarrollo de la isla de Tenerife, que está limitado hoy. No, ya no estamos hablando del 2030, hoy. 2017 estamos poniéndole muchos inconvenientes y nos gustaría que antes que terminara el 2018 pudiéramos tener una respuesta clara de lo que va a plantear el Gobierno de Canarias en torno a la terminal y que esa respuesta clara sea efectivamente que en los próximos presupuestos del Gobierno de España hay una partida que defina claramente por una terminal o por la terminal 2 con acceso entre la 1 y la 2 o definitivamente remodelando toda la 2 para que sea operativa en su conjunto. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Para finalizar la comparecencia en nombre del Gobierno, el señor consejero de Obras Públicas.
Muchas gracias, presidente. Voy a intentar aclarar la posición del Gobierno y sobre todo dar respuesta a las múltiples preguntas que me han hecho todos los portavoces. Pero en primer lugar quiero agradecer las muestras de apoyo a una reivindicación justa que todos al menos coincidimos que es necesario en el aeropuerto de Tenerife Sur. Yo creo que todos coincidimos en la necesidad de actuar en las terminales del aeropuerto de Tenerife Sur, dadas las circunstancias actuales, que coincido con la señora Cruz Oval, que dan muy mala imagen al aeropuerto con mayor tráfico turístico de Canarias. Yo creo que eso es indiscutible y la imagen que se da es muy mala al sector que más debemos mimar, que son los turistas. Voy a tratar, porque ha dicho la señora Cruz Oval, ha leído una de las múltiples manifiestos que se han emitido en torno a la inversión necesaria en el aeropuerto de Tenerife Sur, y ha dicho en uno de esos puntos que el Gobierno ha sido tibio en las reivindicaciones de la mejora de las inversiones en el aeropuerto de Tenerife Sur. Pues yo hoy voy a aprovechar esta comisión para dejar de ser tibio y reivindicar con claridad, y además espero que con el apoyo de ustedes, me voy a permitir hasta el lujo, con todo el respeto, por supuesto, a su señoría, de plantear que haya una proposición no de ley que fije la posición de este Parlamento, que fije la posición clara de este Parlamento en torno a cuál es la prioridad y cuál debe ser la prioridad. Yo les voy a decir cuál es la posición del Gobierno, pero evidentemente está sujeta a la opinión de su señoría. La posición del Gobierno es que la prioridad, antes que una segunda pista, la prioridad es tener una nueva terminal. Esa es la posición del Gobierno con claridad. Y lo que se ha planteado en el DORA, para el año 2020, insisto, para el año 2020, es unir la terminal 1 con la terminal 2, no una nueva terminal. Y consideramos que eso es insuficiente, y lo digo con claridad para que quede absolutamente claro. Insuficiente. ¿Y eso significa hacer una tercera terminal? No necesariamente. A lo mejor lo que se puede hacer es una tercera terminal o simplemente con los dos edificios existentes plantear un edificio. La solución técnica va a ser la que más eficiente sea y la mejor. Pero lo que está claro es que la actual situación de colapso en Tenerife Sur es insostenible. Es insostenible. Nosotros lo vamos a seguir reivindicando en el Ministerio de Fomento. Lo vamos a seguir reivindicando en la Comisión de Coordinación Territorial. Sí les digo que nos han planteado ya que a finales del año 18, como una medida temporal y una medida a corto plazo para resolver algún problema, no sé si lo va a resolver, insisto, pero al menos va a haber una medida. A finales del 2018, AENA tiene previsto ejecutar una obra que se denomina adaptación de la T2 al proceso de embarque de pasajeros, para empezar a embarcar pasajeros a través de la T2. La inversión prevista es de 4 millones de euros para ese año 18. Insisto, seguimos considerando que es insuficiente, pero entendemos que es una opción para al menos no esperar a la definitiva, que evidentemente se va a alargar más en el tiempo. Coincido en que la mejor solución técnica es aquella que nos resuelva, por un lado, que nos dé mejor imagen, que del punto de vista de la eficiencia y de la inversión, pues también sea la que tenga un coste más oportuno, pero insisto que tiene que haber una temporalización con soluciones a corto plazo, como puede ser esta que acabo de decir, que insisto, que no sé si es suficiente, con soluciones a medio y largo plazo. El DORA, desde luego, ha fallado en sus previsiones. Ya les daba datos, es decir, las previsiones que tenía el DORA para el año 2020 las hemos superado en el año 2016. No les digo nada en el 2017. Por lo tanto, no nos vale para estimular las inversiones. Nosotros hemos pedido a la Aviación Civil, a AENA, al Ministerio de Fomento, que se replanteen el DORA en Canarias, porque evidentemente no cumple con ninguno de los aeropuertos que son absolutamente prioritarios y que son estratégicos en nuestro archipiélago. Más allá de eso, decir, bueno, creo que lo ha aclarado todo, pero bueno, básicamente coincido también con el señor Cruz-Obral en la importancia de este aeropuerto, no solo para Tenerife Sur, sino para el conjunto del archipiélago. Es el aeropuerto eminentemente turístico, es la puerta de entrada y de salida de millones de turistas que llegan a Canarias, es necesario dar una imagen mejor. Y también coincido con el señor Pitti en que la cogestión de los aeropuertos, como pasa en los puertos a través de las autoridades portuarias, sería una solución al menos para no tener que estar reivindicando constantemente y elevando el tono ante otra administración, sino los canarios y las canarias decidir aquí lo que dónde tenemos que invertir. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al segundo punto del orden del día, las preguntas. Y la primera pregunta es de la diputada doña Guadalupe González Taño, del Grupo Nacionalista, sobre la carretera del sur de La Palma, dirigida al vicepresidente del Gobierno. Tiene su señoría la palabra.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, buenos días. En estos días ha aparecido una noticia en un medio de comunicación de la isla donde se acusaba a su consejería de escaso interés en la carretera del sur de La Palma. Como a nosotros nos gusta más la fórmula de venir a preguntar aquí, en sede parlamentaria, por los asuntos que nos interesan, aquí estamos para aclarar y explicar el esfuerzo que el Gobierno de Canarias está haciendo y va a hacer para esa obra. Señor consejero, ¿qué acciones tiene previstas su consejería para la carretera del sur de La Palma en lo que resta de 2017 y 2018?
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, presidente. Buenos días, señora González Taño, nuevamente. Bueno, decir que hemos iniciado ya las labores previas al proceso de asfaltado de los 7 kilómetros de la vía del tramo Fuencaliente-El Charco, que ya cuenta con la plataforma instalada. Los trabajos consisten en la limpieza y refinado de las capas de suelo ejecutadas con anterioridad, y el objetivo es tenerlo finalizado el próximo mes para poder asfaltar a finales de este año y a inicios del próximo año. Por otro lado, también se trabaja ejecutando obras de drenaje transversal en el tramo inicial, desde San Simón hasta la intersección del Puente Roto, que son los primeros trabajos a realizar para la posterior ampliación de la calzada. La intención es que a final de año se hayan completado todas las obras de drenaje en los primeros 21 kilómetros de actuación. No hay que olvidar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Canarias por esta obra. La apuesta siempre decidida que se ha mostrado por la misma, manteniendo partidas fijas para no pararla, a pesar de los recortes establecidos por el convenio de carretera por parte del Estado. A fecha de 30 de octubre de 2017, del otro día, se han certificado ya en esta obra más de 25 millones y medio de euros. Esta carretera dará salida a unos 2.400 vehículos al día. Además, supondrá un importante ahorro de tiempo para los usuarios de la misma, de unos 15 minutos por trayecto. Pero, sobre todo, su finalización implicará una mejora en la seguridad vial. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Bueno, señor consejero, esos eran los datos que queríamos escuchar, simplemente el plan de trabajos en esa obra. Sí decirle y recordar aquí, y yo creo que eso es importante porque a veces la memoria es corta en el tiempo, que esta obra se quedó absolutamente sin financiación por parte del Estado en los años de recorte del convenio de carretera, una obra que el Gobierno de Canarias tuvo que sacar de sus propios fondos e inversiones para poder mantenerla a flote, vamos a decirlo así, sin hacer mucho esfuerzo posterior, porque no se podía, pero sí por lo menos mantenerla para que no se estropeara
hasta que pudiera incrementarse la inversión, tal y como se ha hecho desde que se ha podido. Y además, creo que es una de las carreteras que, como usted sabe, en estos momentos hace falta acabar, que si se hubiera acabado correctamente el convenio de carreteras, hoy estaría finalizada y, por tanto, estaríamos hablando de una carretera ya en uso y, por tanto, yo creo que hay que tener memoria y recordar qué pasó con esta carretera y con muchas otras en Canarias que se tuvieron que pagar, que se tuvieron que parar por falta de financiación. Nos alegramos y estábamos convencidos de que allí iba a ser, de que se avance al ritmo que se está avanzando, de que se haya priorizado esta carretera como todas, pero esta especialmente para poder avanzar rápidamente todo el tiempo perdido con anterioridad. Y bueno, pues estaremos pendientes, seguimos formulando preguntas y vamos a estar pendientes del desarrollo de estos trabajos a lo largo del 2017 y 2018.
Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado Mario Cabrera González sobre la tramitación y redacción de los proyectos de los tramos del eje viario de Fuerteventura. Tiene su señoría la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Hablar del eje norte-sur de Fuerteventura no es nuevo en esta comisión. Estos días hemos estado hablando también. Aparecen en los presupuestos partidas importantes para el tramo Corralejo-Caldereta, bueno, que aparece con los 4 millones de euros que necesita para su finalización. Aparece el tramo de Costa Calma con unos 5 millones y pico también para su finalización. Aparece el proyecto, la redacción del proyecto de acceso al Parque Holandés para también su inicio de obra, es una demanda vecinal. Y bueno, aparece una partida importante de 17 millones de euros casi para Caldereta Aeropuerto, para tener, digamos, todo el norte finalizado. Evidentemente, seguimos preocupados porque el principal tramo donde más densidad de vehículos seguimos teniendo en Fuerteventura es en el tramo Aeropuerto-Pozo Negro y es donde seguimos sufriendo los problemas de las autorizaciones medioambientales, los problemas de cruzar una zona cepa y demás. La pregunta viene porque, bueno, hasta ahora el problema con el Estado de la falta de un convenio, de la falta de una deuda de más de 900 millones de euros para con nuestras carreteras, nuestras infraestructuras, ha hecho que vayamos a paso de tortugas en este tipo de infraestructuras. Bueno, usted ha dicho aquí en sede parlamentaria que está prevista esa firma de ese convenio, por tanto, adelantándonos a que ese convenio se firme, que sea una realidad, que lleguen esos dineros, lo que queremos también es conocer las previsiones que tiene usted, su consejería, para ir desbloqueando esas cuestiones medioambientales, para ir diseñando y estudiando trazados nuevos que faltan del eje norte-sur y de una forma especial desbloquear el tramo Aeropuerto-Pozo Negro. Sabemos que está el proyecto, pero hace falta el desbloqueo medioambiental. Dividir en dos tramos el tramo de cruce de Pozo Negro Cuchillete, porque pasamos por dos espacios naturales y puede ralentizar el otro tramo, y el siguiente tramo que tendría que ser Cuchillete Costa Calma, y ahí también una obra complementaria que es el acceso al barranco de Los Canarios. Es necesario que en este tiempo se agilicen los trámites, insisto, se encarguen los proyectos y los trazados para que una vez que llegue la firma del convenio podamos avanzar. A partir de ahí estaremos hablando de dos responsabilidades, una la del Estado para que ponga la financiación y otra del Gobierno de Canarias para que sea ágil en los trámites y en la adjudicación de obras y proyectos.
Muchas gracias, señor diputado. Señor consejero.
Gracias, presidente, nuevamente. Buenos días, señor Cabrera. Les voy a contar todos los tramos u obras del eje norte-sur en los que actualmente estamos trabajando de cara al próximo año. Estamos trabajando en el proyecto de obra complementaria, como bien ha dicho, en la autovía Costa Calma-Pesenescal, que incluirá una ruta alternativa para carril bici, con la que eliminaremos la circulación de bicicletas de la nueva vía de alta capacidad, dotando así de mayor seguridad al tráfico de ciclistas. También el acceso, que bien ha mencionado el señor Cabrera, al barranco de Los Canarios a través del enlace del Salmo y enlace más directo del Risco del Paso y Pesenescal, que se habían quedado semi-aislados con la nueva autovía. Con estas actuaciones mejoraremos las comunicaciones de la zona, evitando a los vecinos largos recorridos para acceder a su residencia. Y hablando de responder a las demandas ciudadanas, como bien ha dicho usted también en su intervención, en los presupuestos del 18 contemplamos una partida de 150.000 euros para el semienlace en Parque Holandés, un acceso de la autovía que, al igual que con el Risco del Paso y Pesenescal, también habían solicitado los vecinos y vecinas de esos lugares. Además, hemos recibido un informe de la Dirección General de Protección de la Naturaleza que nos indica que esta actuación es ambientalmente viable. Inicialmente, esta actuación se descartó precisamente porque no había visto bueno de medio ambiente. Estos 150.000 euros se sumarán a los más de 5 millones de euros previstos en los presupuestos del próximo ejercicio para la autovía Caldereta-Corralejo. En lo que respecta al tramo Puerto Rosario-Caldereta, en cuanto recibamos la declaración de impacto ambiental del proyecto de trazado, que esperamos favorable, comenzaremos la redacción del proyecto de trazado. Prevemos iniciar el expediente de licitación y contratación para la ejecución de las obras en el primer cuatrimestre del año 18. En cuanto al tramo aeropuerto cruce de Pozo Negro, tal y como informé en la comisión de octubre, el viceconsejero de Infraestructura y Transporte, el señor Onan Cruz, mantuvo hace unos días o hace unas semanas una reunión con técnicos de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Aunque en principio estábamos valorando la posibilidad de aplicar el artículo 168 de la recientemente aprobada Ley del Suelo, finalmente hemos optado por evaluar diferentes alternativas que nos permitan respetar el planeamiento insular vigente y al mismo tiempo cumplir con los condicionantes ambientales. Ambas consejerías nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente para sacar adelante este proyecto. Y mientras esto se produce, en previsión de que se pudiera dilatar o que hubiese algún obstáculo, trabajamos en la redacción del proyecto Cuchillete-Mata Blanca, ya que este sí tiene cobertura en el vigente plan de ordenación insular y no pasa por ningún espacio natural. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada doña Lorena Hernández Labrador sobre la redacción del proyecto de la carretera que une el núcleo de población del Remo con Fuencaliente. Su señoría tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, pues, señor consejero, la pregunta es clara. ¿Tiene previsión? Bueno, quizá mejor dicho, está en la agenda de este gobierno el tramo de carretera que une el Remo con Fuencaliente. Gracias.
Gracias, señora diputada, señor consejero.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Hernández, nuevamente. La vía que usted menciona, que uniría el Remo con Fuencaliente, ya estaba recogida en el anejo número 3 del vigente convenio de carreteras que finaliza el 31 de diciembre de este año. Aún no siendo una vía de interés regional, afecta a una carretera que sí lo es, que es la LP2. Y además el Cabildo de La Palma nos ha manifestado su interés en conectar estos dos municipios, los Llanos y Fuencaliente, para aprovechar el potencial turístico del oeste de la isla. Por ello se ha incluido en el borrador de convenio que hemos remitido al Ministerio de Fomento y que esperamos firmar antes del final de año y que, como ya bien se anunció en el pasado pleno del Parlamento, este próximo lunes, día 20, a pregunta del señor Jorge, mantendremos una reunión en el Ministerio de Fomento que espero que sea la que nos dé la fecha definitiva de la firma del convenio. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero, señora diputada.
Muchas gracias, consejero. Bueno, me alegro muchísimo de sus palabras. Hoy la verdad es que nos vamos contentos los diputados de La Palma por las noticias que nos ha traído. La verdad que esta es una pregunta, señor consejero, de oportunidad, ¿no? Sobre todo y de esperanza vital, yo creo, para la isla. Somos muy conscientes de que las carreteras en los últimos años que se han venido ejecutando en nuestra isla pues gozan de la peor prensa de toda Canarias, con el permiso de la aldea, y queremos que eso pues cambie, ¿no? Y con toda la razón. No voy a esgrimir aquí, pues una vez más, lo que hemos hablado durante muchas comisiones sobre la carretera del norte y del sur, conocida por todos estos diputados, y de la gestión que se ha hecho de ella, independientemente y con mucha culpa seguramente por la aportación del Gobierno, ¿no? El Partido Popular compartía con la anterior consejera y también con usted pues acabar lo que estaba empezado. Yo creo que eso era prioritario y sobre todo para nuestra isla antes de comenzar con nuevas obras. Pero bueno, los años pasan y La Palma, señor consejera, sigue esperando por su desarrollo. Y lo digo con toda sinceridad que estamos algo desanimados, ¿no? Y de ahí pues esta pregunta esperanzadora pues de si contemplaba el Gobierno en este convenio, que espero que negocie con todas las ganas, sobre todo para la isla, de esta carretera. Nosotros ponemos la comarca, el foco en la comarca oeste, porque permítame decirle que sentimos que el peso de esta isla, de esta comarca, pues quizás no ha sido lo suficientemente fuerte por los gobiernos insulares y regionales, a pesar de tener un supermuelle deportivo en el puerto de Tazacorte. Como imagino, conocerá la zona de la que le hablo y, como usted ha dicho antes, la importancia que tiene de conectar el núcleo del Remo y también, a su vez, el núcleo turístico de Puerto Naos con el municipio de Fuencaliente, una zona de especial interés turístico para la isla, por su clima, por su paisaje y por unas condiciones de verdadero interés para nuestros visitantes y nuestros inversores. Es apenas algo más de un kilómetro, quizás dos, lo que une estos dos núcleos y la repercusión que podría tener para la isla pues es muy grande. Le tengo que decir que, bueno, es verdad lo que hablamos antes, ¿no?, que se vendía pues lo de los cruceros el año que viene, a finales de año, para el puerto de esa corte. Y bueno, decía la señora González Estaño, y yo no la voy a, no quería nombrarla, pero la tengo que nombrar, con respecto a las noticias que veía en la prensa, que no eran de este grupo político, pero sin embargo, y tampoco tengo afán de defenderla, pero tengo que decirle que, vamos a ver, nosotros tenemos las noticias que le pedimos al gobierno, nosotros lo hacemos por escrito, no tenemos desgraciadamente la información de primera mano con la que goza ella. Nosotros la información que tenemos es que pedimos la ejecución de los proyectos y a día de octubre lo que nos decían es que la Secretaría del Sur gozaba de 4 millones y pico de ejecución. ¿Que las cosas cambiarán de aquí a final de año? Pues ojalá que sí, pero la información que teníamos es esa y es la que escribimos en los medios de comunicación. Si al final cambia, oye, pues habrá que reconocerlo y decir pues que la ejecución ha sido mayor. Por lo tanto, bueno, nosotros lo que le venimos a decir aquí es que estamos desanimados en La Palma, un FEDECAN que no acaba de arrancar y que no vemos el desarrollo necesario para la isla, ¿no? Es verdad que anunciaba la consejera Palmera la mayor inversión para la isla de La Palma, pero tengo que decirle que tapando vertederos y comprando terrenos, pues no se avanza en una isla, ¿no? Entonces los años van pasando y desgraciadamente vemos que La Palma no acaba de despegar. Por lo tanto, sí le pedimos, señor consejero, que ponga ahínco. Yo creo que para nosotros es un proyecto fundamental en nuestra comarca y espero, ¿no?, que nuestros hijos en la isla de La Palma, yo cuando los tenga y los que existen pequeñitos, pues puedan realizar su trabajo allí y formar su familia, ¿no? Yo creo que sería razonable que nuestra isla ofreciera oportunidades que a día de hoy no las tiene. Vivimos en un paraíso, es verdad, pero no se puede vivir solamente disfrutando del entorno, sino que hay que sacarle oportunidades. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Muchas gracias, presidente. Pues nada más decir que por eso he puesto desde el primer minuto que tomé posesión, el 9 de enero, dentro de poco cumplo un año, que dije que el reto más importante que tenía la Consejería de Obras Públicas en el ámbito de las infraestructuras era la firma del nuevo convenio de carreteras. El convenio vigente firmado en el año 2006 finaliza este 31 de diciembre, finaliza con ciertos déficits, entre otras cuestiones, obras que tenían que haber estado terminadas, pues todavía están en ejecución. Ese retardo, pues además ha generado muchas molestias a los vecinos y a las vecinas, ha generado también sobrecostes, ha generado una serie de problemas que ahora, pues difícilmente podemos echar vista atrás, sino aprender para el futuro. Pero lo que es importante es tener claras las prioridades, y yo quiero decir que en este sentido hay un acuerdo total con todos los cabildos de Canarias en torno a las prioridades en cada una de las islas, y eso es importante. Y segundo, tener el marco. Y el marco espero tenerlo en las próximas semanas, en los próximos días. Ya me queda poco tiempo para decir que antes de final de año necesitamos un convenio de carreteras que dé respuesta a todas las necesidades en cada una de las islas, con obras que mejoren la seguridad, que fomenten, por otro lado, el desarrollo económico de comarcas y de zonas importantes y que, desde luego, sea un revulsivo también en la generación de empleo a través de la inversión en obra pública. Muchas gracias.
Gracias. La señora González Estaño me hizo una señal.
Inexactitud, simplemente.
Bien. Tiene usted un minuto.
Sí. Bueno, es una inexactitud, señora Hernández, por una razón. Le voy a enseñar lo que hay en mi carpeta de documentación para la pregunta que formulé. La nota de prensa y esto, que es la pregunta escrita a mano al señor consejero, no tenía absolutamente ningún dato, ni me lo mandaron con anterioridad. Lo digo simplemente porque, solo para que lo sepa, quiero decir que no es ni bueno ni malo, pero es así. Y, por tanto, yo lo único que decía era que se viniera a preguntar aquí, y es lo que he hecho. Y luego decirte solo una cosa, al hilo de lo que usted planteaba. Vamos a ver, precisamente lo que yo decía era eso. Nosotros estamos absolutamente a favor de que se diseñe y se desarrolle la carretera Remo-Fuencaliente, pero también del puerto de Tazacorte y también de la finalización de la circunvalación de Tazacorte y de todas las infraestructuras de la isla. Muchas gracias.
Gracias. Quiere 30 segundos.
Gracias, presidente. La verdad es que, señora González, yo gozo de siempre todas las buenas maneras de este Parlamento, porque este presidente porque es el Partido Socialista, pero es que da igual la comisión que estemos, el pleno, que la señora González Estaño siempre tiene oportunidad de hablar. Entonces, yo lo que creo es que no podemos soltar un mensaje diferenciado entre los diputados de La Palma. Creo que tenemos que estar todos unidos. Mi mensaje, el señor Castro me decía, Lorena, pues apóyalo, pues claro que apoyo el muelle deportivo y el puerto deportivo de Tazacorte, lo que no podemos estar todos los palmeros equivocados y Coalición Canaria acertada, gracias.
Este presidente es muy benévolo y le da la palabra a todos. Se levanta la sesión.